Una semana más. Cuando parece que el tiempo discurre por nuestra realidad como el agua que se escapa entre los dedos de la mano, llega con el relato de la maldad, del crimen, la pormenorización del asesinato y la sangre. Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Pues una semanica más y ya vamos de cara al verano. Hace un calor, Carlos.
Sí. Oh,
madre mía.
Como robando camello, ¿no?
Uf, se ha metido esto de golpe, ¿sabes, Carlos? Sí. Ya ni de noche ni de día.
Qué barbaridad. ¿Qué tiene ahí en la mesa que...?
Pues, Carlos, ya me he comido casi la mitad. Me he traído una bolsa de roscos, 13 roscos, de viento. Y me estoy comiendo aquí, que estoy... Si me ves la voz un poco rara, es que me estoy comiendo una torta bizcocho que me comía yo antes. Me la metía debajo del asiento del coche antes de llegar a mi casa. Y en el camino me la comía cuando iba para mi casa. Ajá. Y una Coca-Cola sin azúcar. Cero azúcar.
Lo entiendo. Porque hay que equilibrar...
Efectivamente. Yo es que contrarresto.
Correcto. Permítanme. ¿Cuál es la historia, Diego, del descuartizador de Cádiz?
Pues mira, Carlos, en enero de 1989, hace 30 años, se produjo en Cádiz un asesinato que provocó un gran estupor en la población. Un joven estudiante de medicina de 22 años mató a su mejor amigo y luego lo troceó el cuerpo para deshacerse de él. Lo introdujo en 5 bolsas y guardó la mano derecha en formol. Fue condenado a 36 años de cárcel, pero tan solo cumplió 15, porque supo aprovechar todas las reducciones de condena. En junio de 2004 quedó totalmente en libertad.
¿Y quién es ese descuartizador?
Se llama José Juan Martín Montañé. Cuando se producen los hechos, era un estudiante de medicina que tenía solo 22 años. Era harto, era y es. Es harto, delgado, fumador de tabaco negro, tenía algunas aficiones deportivas, le gustaba la música y era serio. Y además se le consideraba una persona muy inteligente.
¿El dato de fumador de tabaco negro tal vez sugiere algo o es un adorno del biógrafo?
Es un adorno del biógrafo porque en aquella época, además, los que empezábamos a fumar, fumábamos, que ya no fumamos, tabaco negro, para luego pasarnos al denominado tabaco rubio. Él siempre fumó tabaco negro.
¿Sabes si le gustaban las películas de acción, las románticas? Si era partidario
pues
de la tortilla,
pero...
de patata con cebolla, sin cebolla...
Mira, cuanto más datos se aportan, siempre el oyente se queda, en un momento dado dice, están empapados del tema.
Esto es. ¿Qué pasó el 21 de enero de 1989?
Pues mira, la víctima, Javier Suárez, salió a dar una vuelta en bicicleta. En la puerta se encontró con su amigo Montañé, que le invitó a subir a su piso, un piso que tenía de alquiler. Una vez en el interior, le propuso realizar una prueba de acústica sentándole frente al equipo de música y le vendó los ojos para que percibiera mejor el sonido.
O sea que llevaba un plan macabro preconcebido. Uf. Ya.
Totalmente. En ese momento, Juan llevó a cabo el plan que había pensado 2 semanas antes. Sacaba de un escondite una pata metálica de una mesa que había rellenado con arena para hacerla más pesada y contundente, se situó a espaldas del joven, que no podía ver nada, y le golpeó en la cabeza con toda su fuerza. Javier cayó al suelo malherido.
¿Y ahí lo remató acuchillándolo?
Sí, la víctima, aún con vida e indefensa, sufrió una cuchillada en el corazón. Y luego troceó su cuerpo para deshacerse de él, guardando la mano derecha en formol, pues en sus planes estaba pedir un rescate a sus padres, enviándole un dedo de rehén por cada día de retraso en el pago.
¿Luego pidió el rescate por el
pues
secuestro?
Pues efectivamente. Lo que se había propuesto, tras la desaparición de Javier Suárez, parece ser que llegaron cartas al domicilio solicitando un rescate por su vida. Se exigían 12 millones de pesetas, que debían ingresar a una entidad bancaria de Cádiz. La amenaza era clara. Si no se cumplían los plazos dados por el presunto secuestrador, la familia iría recibiendo las extremidades por parte.
¿Hubo pago del rescate? ¿Hubo detención del secuestrador?
Sí. La policía investigó el entorno del desaparecido, que es lo que se suele hacer en estos casos. Y al final, ante las dudas, se optó por pagar el rescate y esperar los movimientos de la persona que podía estar detrás del secuestro. Todo fue relativamente fácil porque se hizo una vigilancia especial de los cajeros de la entidad bancaria y se puso un policía escondido en cada uno de ellos. Había 17 cajeros en Cádiz de esa entidad. Efectivamente, al día siguiente de pagar el rescate, en uno de los cajeros, un joven harto comenzó la operación para sacar el dinero. Fue detenido in situ y además no hubo ni forcejeo.
Entonces es cuando descubren que era un asesinato, no un secuestro.
Pues sí, cuando Montañés es interrogado, los agentes se encontraron con la desagradable sorpresa de que confesó con detalle que había matado a su amigo hacía días y luego lo había descuartizado. Había hecho varios viajes con trozos de su cadáver en una mochila y había tirado en bolsa el cadáver en una zona de la punta de San Felipe en la obra del dique que se estaban construyendo en ese momento.
¿Y cuando registran el piso se llevan alguna sorpresa?
La policía hizo un registro exhaustivo del piso donde vivía Montañés. Era un piso con pocos muebles y que parecía limpio. Eso sí, se encontraba una máquina de escribir, que luego se supo que fue donde se escribieron las cartas enviadas a la familia de la víctima, y lo sorprendente fue hallar una mano en un recipiente sumergida en formol.
Por lo tanto, ¿el móvil del crimen cuál fue? ¿El dinero nada más?
Ahí está. La policía sostiene que el móvil fue el dinero. En el juicio se le aplicó la atenuante de enajenación mental incompleta, según diagnóstico de los psiquiatras forenses. Fue condenado a 36 años de cárcel, 28 por el crimen, 4 por falsificación de documentos y otros 4 por amenaza. Solo llegó a cumplir 15 años.
Es decir, matar a un tío, descuartizarlo, hacerle a una familia pasar lo que pasó y además robarles, etcétera, etcétera, en España cuesta 15 años en la cárcel.
Pues así está la cosa, Carlos. El 21 de junio de 2004, precisamente, abandonó la cárcel de Aranjuez, aprovechó todas las redenciones de condena posibles, entre ellas por servir comida a presos en régimen especial, conocía todos los detalles porque estudió derecho en la cárcel. José Juan es hoy un hombre libre, pero apenas se sabe nada de él.
En cualquier caso, se coinciden con un José Juan Martí Montañés.
Tengan cuidado. Escucha este disco, ¿no?
No. Sepan ustedes quién es, que es lo que debería uno andar con cuidado con la gente que conoce.